Boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Una luz sobre los centros de internamiento de extranjeros tras la huelga de hambre que realizaron los internos.
El pasado sábado 12 de abril se celebró en Madrid una de las movilizaciones más importantes de los últimos años por los derechos de los migrantes. En esta ocasión, la marcha se celebró ante el Centro de Internamiento para Extranjeros de Aluche y se reclamaba el cierre de estos centros y también el fin de la ley de extranjería. Los centros de internamiento para extranjeros son cárceles encubiertas exclusivas para extranjeros, como nos cuenta Miriam del Ferrocarril Clandestino por la Libertad de Movimientos.
Que aparte de ser, pues como tú decías, espacios opacos donde se violan continuamente los derechos fundamentales de la persona, son como la cara más visible de, y más cruel de la política de la política de la Unión Europea en materia de extranjería. O sea, son centros que segregan a las personas en ciudadanos de primera, segunda categoría y no ciudadanos, que están condenados a la clandestinidad y la invisibilidad. Entonces, los centros de internamiento para extranjeros son unos espacios que, según la ley, deberían asegurar la ejecución de las órdenes de expulsión de las personas que están internas dentro. Esto supone un problema porque no tener papeles es tan solo una falta administrativa equivalente a una multa de tráfico. Y nos encontramos, por tanto, con temas privativos de libertad, con lo cual estamos ante medidas penales encubiertas, en realidad. O sea, una persona, simplemente por no tener papeles, que es una sanción, debería tener acarreada una sanción administrativa, se ve con ante una situación en la que no puede, está limitada totalmente su libertad de movimiento y además de manera arbitraria. Una persona que lleva aquí viviendo unos años, tiene su familia, amplios lazos sociales, que está totalmente integrado, de pronto va por la calle, se encuentra con un control de documentación, le encierran en este tipo de centros y le deportan a su país. Y de esa manera pues su vida queda totalmente truncada y desarraigado.
La marcha estuvo precedida por la declaración de los internos de una huelga de hambre que acabó el mismo sábado. Esta fue la llamada que el centro de medios de Rompamos el Silencio recogió.
Estamos comenzando la huelga de hambre desde este momento porque no puede ser que nos estén tratando
¿todos,
de mal.
¿Todos los internos estáis de huelga de hambre? Ustedes están al tanto, ¿no?, de la manifestación que hay el sábado.
Sí, ¿cómo no?
¿Y cómo está la situación de los internos dentro?
Sí, es bastante fea porque inclusive hay unos chicos que están, que la policía los ha golpeado y los...
¿Cuándo?
Sí, no han dado medicamento, casi una mayor parte de la población está enferma, no nos atienden, no nos dan los medicamentos, o sea, nos tratan de lo peor como si fuéramos delincuentes y nosotros... pueblo que vemos, simplemente estamos por no estar en regla, que creo que esto no es un delito.
La llamada realizada el lunes anterior y la noticia corrieron como la pólvora por los medios de comunicación, que finalmente no le hicieron mucho caso, pero que permitió que la concentración fuese un éxito. El centro de medios de Rompamos el Silencio realizó una cobertura radiofónica a través de la que los internos pudieron hablar con la manifestación.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Cuéntanos, sí. ¿Cómo estás?
Muy mal, como verán, muy mal. Todas acá desesperadas porque de saber qué va a pasar de nosotras. Cada día peor, con hambre, necesidades, de todo un poco y sin poder hacer nada.
¿Cuál es el trato que recibís allí dentro
muy
a
mal,
diario?
Muy mal porque acá nosotros no podemos hacer, porque se quejan con nosotras porque llega un momento que queremos hacer nuestras necesidades y no reprochan porque dice que tenemos que aguantar hasta el momento que ellos nos puedan dejar. Queremos tomar agua, tenemos que estar buscando el baño, el agua para poder tomar.
¿Cuánto tiempo pueden pasar las personas familiares? Imagino que irán a visitarlos en el caso de que tengan papeles. ¿Cuál es el tiempo de visita del que disponen?
5 minutos.
5 minutos al día.
Al día, pero eso sí dejan también de vez en cuando.
¿Y cuál es el tiempo de conexión de llamadas telefónicas que vosotros podéis hacer?
A veces cuando ya estamos hablando de más nos cortan la llamada, ya no podemos hablar de repente.
5 minutos y podéis estar en contacto, por ejemplo, si va un hijo a visitaros, podéis tocaros, podéis...
No podemos tocar a nadie, nos ponen 1 metro cada uno, viene con el y cada uno detrás del guardia de seguridad, no podemos tocarnos ni levantarnos para poder abrazar a nuestros hijos ni a nadie, ningún amigo, nada.
¿Sabéis que afuera se está dando una concentración, una manifestación?
Exactamente, y por eso fue que salimos afuera, para poder al menos escuchar y ponernos a dar la fuerza desde lejos, y por eso nos vinieron, nos llavearon la puerta y no podemos salir. Estamos todas encerradas acá en una habitación grande y sin poder hacer nada. Uh-huh. Con hambre, con sed, con ganas de ir al baño, pero nada.
Pues deciros que desde fuera la multitud que se está manifestando en apoyo a vosotras os ha escuchado las voces de vosotras o de algún interno también que estaban en el patio, os han escuchado por los altavoces a través de esta conexión radiofónica y queremos sobre todo daros un mensaje de que no estáis solas y que hay mucha gente que os vamos a apoyar y que vamos a seguir denunciando esto hasta que esto se acabe.
Nos o sea que ánimo. Golpeamos para que nos puedan escuchar, golpeamos las ventanas de hierro y nos amenazaron. Y nos dijeron que nos iban a hacer pagar por lo que estábamos haciendo, por golpear las puertas. Que somos nosotras las que perdemos si gritamos y hacemos cualquier fuerza.
Como decía Rafa, desde afuera hay mucha gente apoyando, y no solamente desde afuera, sino de distintas partes del Estado español, están tratando de dar fuerzas, de apoyar, de dar ánimos para que se esclarezca todo lo que está pasando ahí. Como decía, el lema de esta manifestación es el cierre de estos Guantánamos europeos. Esperamos que os lleguen esas voces que se están dando desde fuera.
Gracias a esta movilización, los CIEs son un poquito más conocidos ahora.
En 2009 entra en vigor el Tratado de Lisboa, que consolida a la Unión Europea como potencia neoliberal, militar y antidemocrática.
Los 27 estados de la Unión Europea negociaron a espaldas de la ciudadanía tanto el Tratado de Lisboa, que sustituye a la fracasada Constitución Europea, como los acuerdos sobre transmisión de datos personales con los Estados Unidos. Irlanda será el único país en someter el tratado a referéndum. Los demás países lo ratificarán por vía parlamentaria.
De esta forma, Ricardo Gómez, miembro del Observatorio de ATTAC sobre la Unión Europea, tilda el proceso de elitista y secretista. Acusa a la Comisión, Gobierno de la Unión Europea, de acaparar todos los poderes. Y según dice, estos responden a los intereses de las multinacionales y los lobbies que dictan los borradores de las leyes.
Gerardo Pisarello, profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de Barcelona, analiza las bases del Tratado de Lisboa. Asegura que el 90% del contenido calca el proyecto de la Constitución. Así, se mantiene la orientación militarista y neoliberal. El texto concentra mecanismos policiales y represivos sin suficiente control parlamentario. No existe referencia alguna al abandono de las privatizaciones, ni a la lucha contra los paraísos fiscales.
Según Jean-Claude Payet, el autor de Global War on Liberty, debido a los acuerdos entre la Unión Europea y Estados Unidos, se puede extraditar a europeos para que los juzguen tribunales militares. Payet asegura que la guerra global permanente consolida el poder imperial de Estados Unidos al resto de jurisdicciones. Por ejemplo, según la Military Commission Act de 2006, todo movimiento social que exprese protesta puede catalogarse como enemigo combatiente ilegal.
Se extienden las revueltas del hambre.
El imparable aumento de los precios de las materias primas y en especial el de los alimentos ha provocado revueltas, manifestaciones y motines en rincones de todo el mundo. Las ONG alertan sobre las posibles consecuencias.
Como muestra un botón, las reservas mundiales de alimentos se encuentran en su nivel más bajo del último cuarto de siglo y los precios no dejan de subir. En Bangladesh, el precio del arroz ha aumentado hasta un 30% en los últimos 3 meses. En Afganistán, el coste del trigo aumentó más de un 60% el año pasado. Y en el mismo periodo, el precio de las tortillas se incrementó en México un 60%.
Los biocombustibles y la especulación son las principales causas del aumento de precios y la industria petrolera ha apostado ya por la producción de alimentos transgénicos y su utilización para la industria. Esta apuesta pone en peligro la soberanía alimentaria de los pueblos y la supervivencia de millones de familias en todo el mundo.
Igualdad y prevención contra la violencia sexual.
Tras la muerte de la niña Mariluz a manos de un pederasta condenado, se intenta buscar una solución contra los que reinciden. Los especialistas en violencia sexual y de género barajan la castración química o la cadena perpetua. Pero según Andrés Montero, director del Instituto de Psicología de la Violencia, la castración química no solucionaría el problema, ya que la agresión sexual está más ligada a la violencia que al sexo.
A pesar de sus diferencias, los expertos están de acuerdo en que la ley de violencia de género debe incluir los casos de violencia sexual. De las 1.137 agresiones denunciadas ocurridas en el ámbito familiar, 1.027 las sufren las mujeres, es decir, más de un 90%. y 518 los menores. Según la Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas, un 30% de los pederastas reinciden. Por ello, su presidenta Florentina Alarcón considera que la única forma de erradicar con este tipo de agresores es la educación y la prevención.
Contar historias para transformar la realidad.
La última novela de Bu Ming, grupo de 5 escritores que trabajan de forma colectiva, se llama Manituana. En ella nos descubren cómo narrando el pasado podemos leer el presente y articular nuevas alternativas futuras. Bu Ming se dio a conocer con la novela Q, que firmaron bajo el nombre colectivo de Luther Blissett, y ahora firman con el nombre Bu Ming, que por cierto significa anónimo en chino. Su último libro, Tras 54, Manituana, es la primera entrega de una trilogía sobre la Revolución norteamericana.
Y también, en diagonal, gasto militar.
El gobierno amplía las ventajas fiscales a la OTAN. Una ley desarrolla los privilegios de los que gozan las instalaciones militares de la Organización del Tratado Atlántico Norte.
Kurdistán.
El festejo del Año Nuevo Kurdo termina en represión. El Estado turco ya ha hecho 25 grandes operaciones militares contra el PKK.
Movimiento vecinal.
Desde hace 2 años, la Barceloneta se moviliza contra el plan de los ascensores, un proyecto para las mayorías que fomenta la expulsión del barrio para las personas con menos recursos.
Argentina.
Comunidades de la Patagonia se unen en un frente común contra la voracidad del mercado para explotar yacimientos de hidrocarburos.
Ocupación.
El centro social más emblemático de Berlín, con 18 años de antigüedad, se queda sin venderse y sin cambiar de política. En Madrid, la colectividad de Navalquejigo regresa a sus antiguas viviendas.
Especulación.
El chantaje de la cadena hotelera Riu en Fuerteventura es un caso ilustrativo de la connivencia de intereses políticos y económicos que llevan décadas marbellizando Canarias.
Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid cede parcelas por valor de 120 millones de euros al arzobispado de la ciudad. El movimiento vecinal denuncia 10 irregularidades y que estos terrenos no se destinen a equipamiento social.
Diagonal charla con el cantautor catalán Sex Freixas. Este joven cantautor ha encontrado su hueco en la canción catalana tras 5 años de trabajo y 2 discos. Nos cuenta que su último disco, Camí Cap a Nosaltres, tiene un mensaje más poético. Freixas ha autoeditado su disco con una licencia libre y asegura que es una opción política. Es una doble manera que sirve para superar la barrera de las GAE y salvar las políticas planteadas desde la industria. Su objetivo ha sido plasmar el deber y el derecho a seguir recuperando y reivindicando la lengua catalana. Puedes encontrar más información en las páginas de Diagonal o en www.diagonalperiódico.net. Un saludo de Carlos Reñé, Ramón Ferrer, César Gabriel, Miriam Meda, Julia Gómez de Ávila, Fernando García y Javier Pérez.
Ajaccio la mirada, vaig fer escala a Bilbao. Despertava un altre cel dins la vesprada i Santiago es veia immens. En el camí cap a nosaltres no hi ha més lloc del que tracem, no hi ha més món que el que volem. En el camí cap a nosaltres el somriure serà l'arma, al nord el lloc i l'abraçada. La vam perdre en el primer comiat. Gairebé al mateix temps que amb tu lliscava el pinzell, coneixia Galeano i Jean-Paul Sartre, fent del maig un lloc etern. Va ser prop de la llum, allà em vaig perdre el compte ja, de les voltes dels camins fins a arribar a les portes de geni.
primer comiat.